En primer lugar, discúlpame porque no les puedo dar demasiada información. Uh-huh. Estamos en una etapa que es que acaba de ser indagado, se le acaba de recepcionar declaración indagatoria y en ese contexto no puedo decir más que lo esencial o lo mínimo porque puede significar algún prejuzgamiento o adelantar opinión, lo cual me separaría de la causa.
Uh-huh.
Sí, confirmar que efectivamente en el día de ayer se concretó la detención que se había ordenado el día anterior respecto de la persona de Álvarez como sospechada en orden a la comisión del delito de abuso sexual simple y agravado por la condición que revestía como guardador en el centro que se acaba de mencionar y también en concurso con el delito de corrupción de menores. Esta es una causa que se viene trabajando desde hace un tiempo.
Con una denuncia anónima comienza, ¿no?
Esa fue la dificultad que tuvo la investigación de esa causa, porque fue una denuncia anónima, es decir, que se tuvo que desplegar una serie de medidas, se tuvieron que ordenar una serie de medidas tendientes a establecer quiénes eran las víctimas, tendientes a establecer quién era el autor, el presunto autor. Estamos ante un presunto autor, una persona sospechada. Y bueno, así es que llegamos a este estado de sospecha suficiente, avalado también por el dictamen del Ministerio Fiscal, que nos autorizó a tomar la determinación de ordenar su inmediata detención a fin de recepcionar la declaración indagatoria. Medida que se concretó en el día de la fecha, en los términos de la imputación que le acabo de mencionar, abuso sexual simple agravado en concurso con corrupción de menores, y asistido por su abogado defensor particular, finalmente se abstuvo de declarar y pidió la prórroga de detención. Es así que la causa en este momento está en el periodo de prórroga de 8 días, con lo cual menos aún puedo hablar.
Doctora, ¿se identificó si se trató de una víctima o de víctimas? Porque usted acaba de decir víctimas, esto ya es una de las teorías que se baraja, ¿no? ¿Que ha sido más de una persona?
En principio, lo que sustenta la imputación, la sospecha para el dictamen indagatorio es por una persona.
Ajá. Que puede ser, bueno, ayer trascendió que vino a declarar, que al principio como que no se animó la persona, volvió, al final terminó...
No puedo decir más nada. En realidad, al momento de resolver la situación procesal de él, que esto va a suceder la semana próxima, sea que la resolución sea por su falta de mérito y libertad, o por su procesamiento, porque puede suceder cualquiera de las dos cosas, depende de lo que ocurre en estos 8 días, yo ahí me voy a poder explayar y decirles cuáles son los fundamentos que motiven una decisión o la otra. Pero ahora solamente confirmarles de que sí, de que ha existido esta imputación, de que existe esta detención, de que existe este llamado indagatorio, porque tampoco nos queremos esconder detrás de nuestras resoluciones y porque es necesario que los jueces hablen y expliquen y den razón de sus decisiones.
¿De qué fecha, doctora, la denuncia anónima que originó toda la investigación?
Desde el del 2017.
Ah, se viene trabajando hace mucho tiempo. Y usted dijo que hubo un proceso para identificarlo a él como presunto autor. La denuncia ni siquiera lo nombraba. ¿Estaba apuntada a un docente?
Estaba, sí, había una sindicación a un docente, pero era una denuncia anónima. A partir de tener una denuncia anónima,
¿cómo se procede?
Es tremendamente difícil. Por eso también esto... la denuncia anónima la hacen por internet de una página del Poder Judicial, que esto sí es importante destacarlo. Hay una página del Poder Judicial que es el Justicia, si uno lo pone en Google es Poder Judicial de San Luis, que es justiciasanluis.gov. Dentro de la página hay links que tiene formularios para denuncias de niñas, niños, adolescentes, violencia familiar, y en este caso es una persona que no se animó a dar sus datos personales, pero que sí nos dio datos que nos acercaron y que nos permitieron colectar las pruebas. No ha sido una tarea fácil y, como le digo, es un estadio de sospecha. Esta detención no lo hace culpable ni... Eso está más que claro. Lo novedoso que tiene la causa, si se quiere, es como se llegó por una denuncia anónima, y vuelvo a insistir, justiciasanluis.gov.ar, es la página, porque esta es una forma también de alentar a las personas que no se animan a denunciar, a decir, bueno, lo ideal es que se pueda, porque uno puede trabajar más pronto si las personas se animan y denuncian. Pero si no se animan a denunciarlo y lo hacen de manera anónima, en esta página de internet hay links especiales que atañen a violencia sexual, violencia de niños y niñas, violencia de adolescentes, y tienen formularios concretos y solamente tienen que llenarlo con algunos datos mínimos para que nosotros nos autoricen a dar a tener una intervención concreta.
Doctora, lo consulto de otro caso de que usted ha ordenado una detención también de abuso sexual. Un hombre acusado de abusar de dos de sus hijas.
Sí, esa es otra causa que las dos detenciones se firmaron en el mismo día. Uh-huh. En esta otra causa, la persona es una persona sería también, uh-huh, es una persona que está abstenida de declarar. Fue convocada ayer, fue detenido anoche fue detenido el de la causa esta. Y antenoche fue detenida esta otra persona, y ayer a las 12 del mediodía se le recepcionó declaración indagatoria, en este caso por abuso sexual gravemente ultrajante agravado en relación de una de las hijas y por abuso sexual con acceso carnal en relación a la otra de sus hijas. Son dos hijas, uh-huh, en el caso de una la imputación es abuso sexual gravemente ultrajante, en el otro caso es abuso sexual con acceso carnal. En ambos casos agravados y corrupción de menores. Vuelvo a insistir, en estado de sospecha, no hay una presunción de culpabilidad en su contra, se ha abstenido de declarar, esa presunción, esa negativa de declarar no importa, como le digo, una creencia por parte nuestra de que sea culpable, y estamos a la espera de la prueba que introduzca la defensa.
Esto se origina de una denuncia realizada por las mismas hijas, una de ellas ahora es mayor de edad. De ahí, digamos, nace esta investigación.
Nace la investigación a partir de la denuncia realizada por la madre por los presuntos abusos que, uh-huh, sus hijas habrían narrado. A partir de ahí, que eso fue a octubre del año pasado, se inició toda la investigación, primero en el juzgado de crimen número 2, en febrero de este año se radicó en ese juzgado, y se tomaron todas las medidas y diligencias probatorias que permitieron arribar nuevamente, insisto, a ese estado de sospecha. Esto no quiere decir que la semana que viene nos juntemos y que le diga, ¿sabe qué? El estado de sospecha se desvaneció, la persona quedó en libertad.